Buenas tardes a todos los presentes y ausentes en esta tutoría de Derecho Civil 1 desde el centro de la UNED en Bruselas. Hoy, jueves 10 de noviembre de 2016, vamos a estudiar el tema 9 del programa de la asignatura, que lleva como títulos o epígrafes la nacionalidad, la vecindad civil y, finalmente, el domicilio. Comenzando por la primera cuestión, significado y el concepto de nacionalidad, siguiendo, como siempre, a nuestro profesor Lasarte, este considera preferible afirmar simplemente que nacionalidad es la integración de una persona en cualquier organización política de carácter estatal. De este modo, la persona queda sometida al ordenamiento jurídico de dicho Estado. Ojo, queda sometida al ordenamiento jurídico del Estado, no al Estado, como suele afirmarse, mientras que éste está obligado a reconocer y respetar los derechos fundamentales y las libertades cívicas de aquella. Así pues, si las normas sobre nacionalidad determinan el elemento personal o elemento de población de cualquier Estado, es evidente su innegable importancia desde el punto de vista del derecho en general, tanto público como privado de aquí, que la mayor parte de los ordenamientos legales procuran regular con detalle la materia, si bien presididos por ideas o directrices que tendencialmente al menos pueden ser contradictorias. Primero, la importancia propia de nacionalidad estatal, de forma tal que a veces parece que el adquirirla supone entrar directamente en el Olimpo de los dioses, dicha sea esto entre comillas. Buenas tardes a determinados compañeros que se acaban de incorporar a la tutoría, entre ellos Katia Ardila, Marcos Pereira, Pablo González y seguramente más compañeros. Buenas tardes a todos y cada uno de esta noche fría y ya invernal. Repito que estábamos comenzando a estudiar el tema 9 de Derecho Civil 1, que se refiere a la nacionalidad, a la vecindad civil y al domicilio. Bien, dentro de la primera cuestión de la nacionalidad, dice Lasarte que la importancia propia de la nacionalidad estatal, de esta forma que a veces para adquirirla parece que supone entrar en el Olimpo de los dioses, por lo que los controles para su eventual adquisición de forma sobrevenida parece ser difíciles de superar y pretender la limitación del número de nacionales. Segunda, la generosidad de procedimientos de recuperación y mantenimiento de nacionalidad de origen y de supuestos de doble nacionalidad convencional que parecen perseguir la ampliación del número de nacionales. Bien, la regulación normativa se ha encontrado siempre situada en el Código Civil dentro del título primero del libro primero, que lleva por rúbrica de los españoles y de los extranjeros, que comprende artículos 17 a 28, ambos inclusive. Por esta razón, las nociones sobre nacionalidad han sido suministradas siempre por los civilistas en el primer año de estudio, ya que, a pesar de su carácter político de estas normas relativas a nacionalidad, así lo hace el profesor Lasarte, advirtiendo que el estudio en profundidad de la misma lo realizará el alumno al cursar el último año de la carrera, en este caso del grado de Derecho, en la asignatura Derecho Internacional Privado, que no es más que la asignatura que se refiere al estudio de los problemas y situaciones que están sometidas o ligadas a distintos ordenamientos jurídicos. Los referidos artículos del Código Civil, hemos dicho artículos 17 a 28, hasta hoy día han tenido 5 redacciones diferentes, ya que la nacionalidad ha sido objeto de modificación legislativa recurrente y sucesiva. Como se comprenderá, la continuidad de las reformas plantea numerosos y graves problemas de derecho transitorio que, no obstante, van a ser obviados en esta exposición que se centrará en el texto del Código Civil en vigor. Con ello entramos en el estudio de la adquisición originaria y derivativa, la naturalización. Tradicionalmente, la distinción entre nacionalidad de origen y nacionalidad derivativa ha tenido gran importancia y límites bastante claros. Se consideraba que nacionalidad de origen era la atribuida desde el nacimiento a una persona determinada en virtud de criterios políticos jurídicos utilizados por el legislador, que básicamente son, primero, la atribución de nacionalidad por la pertenencia del nacido a una línea o estirpe familiar determinada, criterio normalmente identificado con la expresión latina jus sanguinis, el derecho de la sangre. En segundo lugar, la atribución de nacionalidad por el lugar de nacimiento, normalmente conocido como jus soli, el derecho del suelo, es decir, del territorio. La nacionalidad adquirida o atribuida con posterioridad al nacimiento, ya sea por opción, por carta de naturaleza, residencia, adopción, matrimonio, etcétera, se calificaba de nacionalidad derivativa o derivada. Así pues, la nacionalidad de origen correspondería de forma natural o subsiguiente al nacimiento, mientras que la derivada sería aquella adquirida de forma sobrevenida, es decir, posterior. Dicho esto, para referirnos a la nacionalidad derivada o derivativa, técnicamente resulta preferible hablar con carácter general de naturalización para identificar todos aquellos supuestos en los que una persona adquiere o llega a ostentar una nacionalidad diversa a la que le corresponde por nacimiento. En este caso, se habla de naturalizado para distinguir a estas personas de los que son nacionales de origen. Sin embargo, hoy día la claridad de líneas divisorias entre nacionales de origen y naturalizados ha quedado rota. Nuestra vigente legislación, como vamos a ver, permite adquirir la nacionalidad de origen de forma sobrevenida o con posterioridad al nacimiento. No obstante, la diferencia entre españoles de origen y españoles naturalizados necesita seguir siendo considerada relevante, ya que la disciplina normativa de unos y otros difiere en algunos puntos de interés. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la nacionalidad de origen. Hoy día los supuestos de hecho que acarrean la atribución de nacionalidad española de origen son de diversa índole, como ya hemos advertido. Por tanto, conviene estudiarlos separadamente. Es decir, el jus sanguinis o filiación, el jus soli o nacimiento en España. Jus sanguinis o filiación. El criterio básico fundamental de atribución de nacionalidad española de origen está representado por el jure sanguinis, nacimiento de una persona cuyo padre o madre sean españoles. La filiación está referida indistintamente al padre o a la madre o a ambos, por exigencias de igualdad entre sexos, temporalmente hablando, al momento preciso determinado del nacimiento. Bien, ello entraña que en el caso de progenitores de distinta nacionalidad, el nacido puede ostentar dos nacionalidades distintas en el caso de que la legislación aplicable al progenitor extranjero que contenga una regla similar a la española. La atribución de nacionalidad realizada por el artículo 17.1, letra A, funciona con independencia del lugar de nacimiento. Igualmente es aplicable incluso en el caso de que la nacionalidad española del progenitor se encuentre en estado latente o en suspenso por haber acogido estos a cualquier tratado o convenio de doble nacionalidad. Asimismo, es indiferente que la filiación sea matrimonial o extramatrimonial, ya que desde la aprobación de la Constitución no pueden existir discriminaciones entre los hijos. El jus soli o nacimiento en España. Atendiendo a este elemento o criterio, los casos que originan la atribución de nacionalidad española de origen son, primero, el nacimiento en España del hijo de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiere nacido también en nuestro territorio nacional. Esta norma pretende evitar la continuidad de estirpes familiares conectadas a España que tengan atribuida otra nacionalidad. Supone la atribución de nacionalidad española de origen en virtud del jus soli, referido tanto al nacido como a alguno de los padres. La aplicación de esta norma no tiene lugar respecto a los hijos de funcionario diplomático consular acreditado en España, precisión que debe entenderse en el sentido de que los hijos del personal administrativo, auxiliar o laboral de representaciones diplomáticas, esto es, que carecen de estatus o rango diplomático, adquieren la nacionalidad española de origen conforme a la regla general considerada en el párrafo precedente. Segundo, el jure soli. Se atribuye también nacionalidad española de origen a los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. La finalidad del artículo es clara, evitar los supuestos de apatridia. De aquí la fijación de un doble requisito referido además a ambos progenitores. La carencia de nacionalidad, o sea, que ambos sean apátridas, y, en segundo lugar, la falta de atribución de nacionalidad por la legislación propia de los progenitores. 3. Igualmente, se atribuye nacionalidad española de origen iure soli a los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. Podemos pensar en el recién nacido abandonado en el portal de una casa, que con cierta frecuencia es objeto de noticia en los medios de comunicación. Ante el desconocimiento de su línea familiar, nuestro código opta por atribuirle nacionalidad española de origen, por entender que resulta la regla más práctica y conforme con la situación real de las cosas. La adopción de menores extranjeros por españoles. Asimismo, se le otorga nacionalidad española de origen al extranjero menor de 18 años adoptado por un español. Reiteremos que en tal caso la nacionalidad española, aun siendo calificada legalmente de origen, es evidente que no se adquiere sino desde el momento de la adopción, como indica el artículo. El artículo es exactamente el artículo 19.1 del Código. La norma que comentamos es laudable y conforme con el significado y alcance propio de la adopción, en contra de lo que ocurría antes de la reforma de la nacionalidad por ley 51/1982, como ya defendiera personalmente el profesor Lasarte, frente a la opinión general entre los civilistas. Consolidación de nacionalidad o posesión de Estado. Se puede adquirir, o mejor dicho, consolidar la nacionalidad española de origen en virtud de posesión de Estado, que contempla hoy el artículo 18 y que seguidamente vamos a estudiar. Descendencia de personas exiliadas o represaliadas, la ley 52/2007. Bien, aunque ya ha pasado o caducado el plazo que establecía esta norma, vamos a referirnos a ella, aunque sea de modo sucinto. La ley de 26 de diciembre de 2007, Ley de la Memoria Histórica, declara en el penúltimo párrafo de su exposición de motivos que amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con ello se satisface una legítima pretensión de la migración española que incluye singularmente a descendientes de quienes perdieron nacionalidad española por el exilio o a consecuencia de la guerra civil o la dictadura. Pero en realidad lo dicho no es absolutamente correcto, dice Lasarte, ya que no se corresponde con el mandato normativo contenido en la disposición adicional séptima, que está referido a dos casos diferentes, resultando evidente que los nietos no son lógicamente descendientes de primer grado y, por tanto, indiscutible la inconveniencia de la exposición de motivos. 1. Los hijos de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles. 2. Los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Y dicho esto, pasamos al estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la nacionalidad derivativa o derivada. Con esta expresión dice Lasarte que pretende agrupar aquellos procedimientos que autorizan la adquisición de nacionalidad española a personas que originariamente tenían otra nacionalidad o en supuestos excepcionales carecían de alguna nacionalidad. Estos procedimientos son tres: la opción, la carta de naturaleza y la naturalización por residencia, que vamos ahora a estudiar por separado. La opción. La adquisición de nacionalidad española por opción permite facilitar esta finalidad a aquellas personas que, no obstante encontrarse conectadas con España, carecen de los requisitos necesarios para ostentar la nacionalidad española de origen. En nuestro actual sistema, los casos de adquisición de nacionalidad española en virtud de opción son: primero, filiación o nacimiento en España cuya determinación se produzca después de los 18 años de edad del interesado. Segundo, la adopción del extranjero mayor de 18 años de edad. Tercero, el estar o haber estado el interesado sujeto a la patria potestad de un español. Cuarto, las personas que sean descendientes de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España. Debe destacarse que el ejercicio del derecho de adopción en este caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.3, no estará sujeto a límite alguno de edad. Bien, en general, la declaración de optar por la nacionalidad española deberá ser realizada en el plazo de 2 años, contados desde el momento en que se da el supuesto de hecho propio de la adquisición de nacionalidad española por opción. Sin embargo, la opción fundamentada en la sujeción a la patria potestad de un español permite igualmente que el optante pueda hacerlo con anterioridad a los 18 años y, en tales casos, el plazo de 2 años no entra en juego. La habilitación especial contemplada por la letra B del artículo 20.2, en cuya virtud el mayor de 18 años puede formular por sí mismo la declaración de opción, asistido simplemente de su representante legal, evidencia una vez más cuanto se ha indicado al hablar de la minoría de edad. Los plazos previstos legalmente para el ejercicio de la opción son de caducidad. Por tanto, una vez transcurran estos, el optante eventual pierde todo derecho a utilizar dicha vía de adquisición derivativa de nacionalidad española. Dicha consecuencia, sin embargo, apenas reviste gravedad, ya que el eventual optante podrá naturalizarse mediante el plazo de residencia de 1 año, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2, letra B. La adquisición de nacionalidad española mediante opción ha experimentado un impulso notable en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 26 de diciembre de 2007, por la cual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Conforme a dicha disposición, cuya rúbrica es precisamente la adquisición de la nacionalidad española, primero, las personas cuyo padre o madre hubiera sido originalmente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministros hasta el límite de 1 año. Segundo, este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Según los cálculos oficiales y también periodísticos sobre el tema, semejante previsión normativa de innegable fundamento histórico conllevará un notorio incremento de la ciudadanía española y, por tanto, un importante incremento poblacional que inicialmente pudo calcularse alrededor de 1,5 millones de personas, aunque finalmente parece que solo una cuarta parte de esta estimación ha puesto en marcha la naturalización por esta vía de opción especial. La Carta de Naturaleza. Conforme al párrafo primero del artículo 21, la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. La llamada carta de naturaleza es conocida desde antiguo en nuestro sistema jurídico y puede identificarse como una forma especial y privilegiada de otorgamiento de nacionalidad española por parte del Poder Ejecutivo, en épocas pasadas por el monarca. El actual texto del Código conserva las singularidades características de esta forma de atribución de nacionalidad, pese a que, doctrinalmente, su mantenimiento ha sido objeto de críticas generales. Estas singularidades consisten principalmente en las circunstancias excepcionales del interesado y en su otorgamiento discrecional, es decir, no está arreglado y, así pues, en definitiva, es el gobierno de turno, quien puede valorar libremente tales y circunstancias excepcionales y, en consecuencia, dispone de un amplio ámbito de decisión al respecto. De aquí las críticas antes referidas, cuyo fundamento, sin embargo, no pueden ocultar el dato de que el otorgamiento de carta de naturaleza debe materializarse en un real decreto emanado del Consejo de Ministros, cuya consecución exige un expediente preparatorio que garantiza suficientemente la decisión final. Por tanto, no resulta particularmente grave a juicio de la Sarte el que el Gobierno cuente con un medio excepcional de otorgamiento de la nacionalidad española a personas en quienes concurran circunstancias excepcionales y solicitan pasar a ser ciudadanos españoles. En todo caso, esta cuestión tiene escasa importancia desde el punto de vista práctico, ya que esta forma de atribución de nacionalidad es absolutamente inusual. La pertinencia u oportunidad de este medio excepcional de otorgamiento de nacionalidad se ha puesto de manifiesto con ocasión de los atentados habidos en Madrid el famoso 11 de marzo de 2004, el desgraciadamente famoso. La circunstancia de que entre los heridos y fallecidos hubiese numerosos ciudadanos de nacionalidades diferentes a la española trajo consigo que el gobierno en funciones aprobara el Real Decreto 18 de marzo de 2004 sobre concesión de nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Posteriormente, el artículo 18 de la Ley 26 de diciembre del 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, ha dispensado a los miembros de las brigadas internacionales de la renuncia a su nacionalidad anterior en caso de concesión de nacionalidad española por carta de naturaleza. Y siguiendo la estela de estas normas, el artículo 41 de la Ley de 22 de septiembre de 2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, bajo la rúbrica concesión de nacionalidad, establece la condición de víctima de terrorismo a que se refiere el artículo 4.1 de esta ley se considerará como circunstancia excepcional a los efectos de adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Finalmente, debemos destacar que la Ley 24 de junio de 2015 sobre concesión de nacionalidad española a los sefardíes originarios de España establece un procedimiento para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza para aquellos sefardíes que justifiquen esta condición y su especial vinculación con España. Antes de aprobar esta ley de 2015, tal como se recoge en su enjundioso y estimabilísimo preámbulo, cuya lectura es sumamente recomendable, sobre todo para aquellas personas que frivolizan las religiones ajenas o no respetan el hecho religioso, existían dos medios para que los sefardíes pudieran obtener la nacionalidad española. Primero, acreditando ser sefardí y probando su residencia legal en España durante al menos 10 años. Perdón, durante al menos dos años, tal como establece el artículo 22 que vamos a estudiar en el epígrafe siguiente, asimilándose en estos casos la situación de los sefardíes a la de los nacionales de estados con especial vinculación con España. Y en segundo lugar, por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Bien, al igual que el correspondiente proyecto, actualmente la Ley 24 de junio de 2015 entiende que tales circunstancias concurren en los ciudadanos extranjeros sefardíes originarios de España que prueben esta condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país. La condición de sefardí originario de España y su especial vinculación con nuestro país se acredita por una serie de medios probatorios valorados en su conjunto y la acreditación de la especial vinculación con España presupone la superación de una prueba de evaluación de conocimientos de lengua y cultura españolas, aspectos todos ellos contemplados extensamente en el muy extenso artículo primero de la referida Ley 12/2015. Bien, respecto a la justificación del grado de integración de la sociedad española para la concesión de nacionalidad por residencia, bien, una sentencia del Tribunal Supremo 18 de septiembre de 2014 denegó una petición por considerar que la persona que la solicitaba no había justificado un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de la vida españoles ni un mínimo conocimiento geográfico de su ámbito más próximo y local. Y con lo cual entramos en el estudio de la naturalización por residencia. Y aunque estemos considerando esta forma o modo de naturalización en tercer lugar, siguiendo el orden del propio Código Civil, realmente la naturalización por residencia constituye el caso normal o antonomásico de adquisición de la nacionalidad española por nacionales de otros estados. Y en general sí ocurre en todas las legislaciones o excepcionalmente incluso por apátridas. De aquí el detalle con que la regulan los artículos 21 y 22 del Código Civil. Bien, el dato inicial a considerar es el periodo de residencia que habilita para solicitar la concesión de nacionalidad española. A este efecto, el Código prevé que en todo caso la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición formulada por parte del interesado. ¿Es tu caso, Katia, el de la naturalización por residencia? No, pues nada, me alegro, ya, pero conservas también la nacionalidad de origen, ¿eh? Eso siempre es estupendo. eso siempre es estupendo. Ya me gustaría a mí tener dos, cuatro y cinco nacionalidades. Yo tenía en la escuela en Madrid, cuando era pequeño, un compañero que había nacido, el padre era español, la madre era sueca y él había nacido en un barco en el Atlántico de pabellón norteamericano, de los Estados Unidos. Y este hombre fue reclamado para hacer el servicio militar por España, por Suecia, y no sé si por los Estados Unidos, menos por el Espíritu Santo, por todo el mundo. El hombre no hizo el servicio militar, pero tenía muy a gala adquirió las tres nacionalidades, por eso le reclamaban naturalmente el hacer el servicio militar en tres países diferentes. Es muy bueno el tener varias nacionalidades. Pero vamos, aunque también como está el mundo, uno se pregunta si es mejor también ser apátrida, ¿eh? Porque o un día nos dormimos con Obama y nos despertamos con el amigo de ayer, ¿no? Pero bueno, estos son las elecciones, lo que pasa es que muchas veces, no sé, la verdad son cosas que no se entienden. Pero bueno, vamos a centrarnos en la nacionalidad y dejar al señor Trump y compañeros mártires aparte, a ver que por dónde salen los días venideros. Bien, esta residencia continuada y efectiva de cualquier extranjero en nuestro país, cuando se ve acompañada de la solicitud del otorgamiento de la nacionalidad española, se considera como una verdadera integración del interesado en la comunidad nacional, que debe excluir cualquier decisión discrecional del Poder Ejecutivo en contra de cuanto ocurre respecto de la Carta de Naturaleza. El dato inicial a considerar es el periodo de residencia que habilita para solicitar la concesión de nacionalidad. A tal efecto, el Código prevé que, en todo caso, la residencia habrá de ser legal, continuada inmediatamente anterior a la petición formulada por el interesado. En relación con los plazos, la contemplación del tema es extraordinariamente casuista, como ya se ha advertido. Residencia decenal, es decir, 10 años, constituye la regla general, pero realmente las excepciones son tantas que posiblemente no merezca esta calificación. Residencia quinquenal, de 5 años, prevista para quienes hayan obtenido refugio. Residencia bienal, de 2 años, cuando quienes pretendan naturalizarse españoles sean nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes. El adjetivo bienal, indicado respecto del plazo de residencia, significa que han de transcurrir 2 años cumplidos para que se considere superado el periodo temporal al que hacemos referencia. Residencia anual, es decir, simplemente 1 año, en todos los siguientes casos: el que haya nacido en territorio español, el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar, el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante 2 años consecutivos, incluso si continuaran esta situación en el momento de la solicitud, el que al tiempo de la solicitud llevare 1 año casado en español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho, comprendiéndose dentro de este supuesto, el cónyuge de los funcionarios, varones o mujeres diplomáticos o consulares españoles que se encontraran acreditados en el extranjero. El viudo o viuda de español o española, si a la muerte del cónyuge no estuviera separado legalmente o de hecho. Y finalmente, el nacido fuera de España de padre o madre, o abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles. La residencia legal continuada inmediatamente anterior a la petición, durante los periodos reseñados, no es por sí sola causa de atribución de la nacionalidad española, sino solo uno de los presupuestos necesarios para la concesión de la misma. En efecto, el propio artículo 21.2 advierte: la concesión podrá denegarla al Ministerio de Justicia por motivos razonados de orden público o interés nacional. Por su parte, el artículo 22.4 exige que el interesado en obtener la naturalización por residencia deberá justificar en el expediente regulado por la legislación del registro civil buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Según ello, la concesión de nacionalidad española por residencia no es un resultado automático, sino que es fruto de un juicio razonado por parte del Poder Ejecutivo, una vez acreditados por el solicitante los requisitos materiales de su inserción en la comunidad nacional, buena conducta cívica e integración en la sociedad española. Bien, a estas alturas no resultará llamativo resaltar que semejantes requisitos son conceptos jurídicamente indeterminados, por tanto, de difícil valoración con carácter general en abstracto. Su examen solo puede realizarse de forma casuística, pero, sin embargo, su apreciación no queda sometida solo a la valoración del Ministerio de Justicia, ya que, dándose los requisitos determinados legalmente y de no existir razones de orden público o interés nacional que la impidan, el Poder Ejecutivo queda obligado al respeto de la ley y, en consecuencia, a la concesión de la nacionalidad por residencia al peticionario, al solicitante. Por último, el artículo 22, en su último párrafo, expresa que la decisión administrativa deja a salvo la vía judicial contencioso administrativo. Esto es, que el solicitante que crea reunir los requisitos fijados legalmente puede recurrir a la autoridad judicial para que, mediante la oportuna sentencia, establezca si realmente la naturalización debería haber tenido o no lugar. La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para el conocimiento de esta materia es una novedad de la ley de 1990, ya que antes de su aprobación la competencia correspondía a la jurisdicción civil. De otro lado, conviene recordar que el artículo 21.3 regula quiénes pueden ser solicitantes de naturalización por residencia, englobándose dentro de ellos el mayor de 14 años asistido de su representante legal. Para otros aspectos, por interesantes que sean, debemos reenviar a los textos legales que han sido citados, así como la regulación del correspondiente expediente civil o tramitación, que se encuentra regulado en los artículos 220 a 224 del Reglamento del Registro Civil. Tiene también gran interés en la materia la extensa instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado. La Dirección General de Registros y Notariado es un órgano administrativo dentro del Ministerio de Justicia en España, cuyas resoluciones tienen prácticamente muchas veces a efectos prácticos la consideración de jurisprudencia en el ámbito civil, jurisprudencia, por supuesto, administrativa. No es verdadera jurisprudencia nacida del poder jurisdiccional o judicial. Esta instrucción, repetimos, de fecha 26 de julio de 2007, cuyo designio básico radica en mejorar y unificar la conformación del expediente de adquisición de nacionalidad por residencia, agilizar su tramitación, facilitando a los ciudadanos y velar por los derechos de los menores cuando sean interesados en el procedimiento. Finalmente, dice la Sarte, hemos de recordar que en reforzamiento del debido control y estimulando la deseable comunicación entre las diversas administraciones públicas competentes en la materia, la disposición final cuarta de la Ley 28 de diciembre de 2007 de Adopción Internacional ha modificado el artículo 63, apartado 2 de la Ley de 8 de junio del 57, Ley de Registro Civil, y hoy con la siguiente redacción actual. Las autoridades competentes para la tramitación y resolución de solicitud de adquisición de nacionalidad española por residencia para la exclusiva finalidad de resolver la solicitud presentada por el interesado recabarán de oficio de las administraciones públicas competentes cuantos informes sean necesarios para comprobar si los solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el artículo 22 del Código Civil sin que sea preciso el consentimiento de los interesados. ¿Y cuáles son los requisitos comunes para la adquisición derivativa de la nacionalidad española? A tal efecto, el artículo 23 establece que son requisitos comunes para la validez de adquisición de nacionalidad española por opción, por carta de naturaleza o residencia, los siguientes. A. Que el mayor de 14 años y capaz de prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. B. Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad, aunque no deben cumplir este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España, según la redacción dada a la letra B por la disposición final primera de la Ley 12/2015 sobre nacionalidad de los sefardíes originarios de nuestro país. Y C, que la adquisición se inscriba en el registro civil español. Los requisitos que consideramos deben ser cumplidos por los interesados en la adquisición derivativa de la nacionalidad española mediante la oportuna declaración del interesado ante el encargado del registro correspondiente y su concreción depende de la modalidad de adquisición llevada a cabo. 1. Para el caso de que la nacionalidad se haya adquirido en virtud de carta de naturaleza o por residencia, una vez transmitida al interesado la concesión de nacionalidad, este dispone de un plazo de 180 días para cumplir los requisitos. Este plazo es de caducidad. Por tanto, si transcurrieran por cualquier causa los 180 días sin que el interesado haya dado el cumplimiento a los requisitos establecidos, la concesión pierde sus efectos. Es decir, se extingue por caducidad. Y segundo, en el caso de adquisición de nacionalidad española por opción, los propios plazos de caducidad de ejercicio de la misma juegan en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida al concepto y la significación de vecindad civil. Al igual que la nacionalidad permite saber cuál es el ordenamiento jurídico estatal que se aplica a las personas, la que se llama vecindad civil es un criterio de determinación de la legislación civil común o foral que se aplica a los ciudadanos españoles. Por consiguiente, la consideración de la vecindad civil es consecuencia necesaria de la coexistencia de los diversos regímenes jurídicos civiles existentes en España. Los comúnmente denominados derecho civil común de un lado y de otro los derechos forales. Bien, el hecho de que en un país relativamente pequeño como es España exista diversidad de regulaciones jurídico-privadas puede resultar llamativo o sorprendente, pero lo cierto es que antes y después de la codificación del derecho privado, incluso después de la Constitución de 1978, habiéndose mantenido una igualdad sustancial en el ámbito mercantil centrada en la denominada unidad de mercado, en cambio, la regulación civil, hablando estrictamente, ha ido diversificándose de manera continuada y además lo han hecho increciendo con posterioridad a la Constitución en vigor. Así, si hace dos siglos se podía decir que sustancialmente las diferencias quedaban limitadas en lo fundamental al ámbito sucesorio y algunos aspectos patrimoniales de las relaciones entre cónyuges, hoy son varias las comunidades autónomas que de una forma u otra a través de un código propio, como es el caso de Aragón o Cataluña, o a través de leyes autonómicas generales, que regulan el conjunto de las instituciones civiles de relevancia en la correspondiente comunidad autónoma, así Baleares, Galicia, Navarra o Euskadi, reclaman un tratamiento autónomo de no pocas instituciones civiles de interés para los respectivos ciudadanos. Por tanto, planteadas así las cosas, resulta necesario determinar a través de la llamada vecindad civil si a una persona, a cualquier persona, debe serle aplicable el derecho civil común o, por el contrario, el derecho civil foral o especial vigente en alguna de las comunidades autónomas que cuentan con dicho régimen especial de derecho civil. En este sentido, afirma el artículo 14.1 que la sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil. Bien, vecindad civil, condición política y vecindad administrativa. Inicialmente pudiera pensarse que esta vecindad supone la atribución de un concreto estatus, jurídicamente hablando, conectado al hecho de residir, de ser vecino de un determinado territorio, de un municipio, en el que la mayoría de ciudadanos se encuentra sometidos a cualquiera de los regímenes jurídicos civiles existentes en España. Sin embargo, la cuestión es más compleja, ya que, como vamos a ver, la vecindad civil no requiere propiamente residencia, sino básicamente voluntariedad, declaración de voluntad en la aplicación del sistema o subsistema civil de que se trate, y es independiente, de un lado, de la condición política que supone la pertenencia a cualquiera de nuestras comunidades autónomas y, de otra, de la vecindad administrativa propiamente dicha o pertenencia a un municipio determinado. Esta vecindad administrativa es objeto de regulación por parte de la legislación de régimen local, que exige a todo español extranjero que viva en territorio español estar empadronado en el municipio en que reside habitualmente. Bien, previéndose también que quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año, lo cual otorga la condición de vecino a los españoles mayores de edad que residan habitualmente en el término municipal y figuren inscritos con tal carácter en el padrón municipal. Bien, regulación normativa de la vecindad está regulada en el artículo 14 del Código, al que ha dado nueva redacción la Ley 11/1990 de 15 de octubre. Esta ley reformó diversos preceptos del Código en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo y verdaderamente solamente altera los principios vigentes sobre vecindad civil en el momento de su publicación en cuanto deriva de la igualdad de los cónyuges en el matrimonio. Si antes la mujer debía seguir la vecindad civil del marido, ahora el principio sentado es precisamente el contrario. El matrimonio no altera la vecindad civil. Por lo demás, es indiscutible que las comunidades autónomas no tienen competencia ninguna para regular la vecindad civil, estando reservada esta regulación en la materia de la legislación estatal. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Por ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la atribución de la vecindad civil. Resulta muy complicado, por no decir casi imposible, el expresar en pocas palabras cuáles son los principios básicos de atribuir la vecindad civil en nuestro sistema actual. Una vez afirmada la independencia entre el marido y mujer en materia de vecindad, queda roto el principio de unidad familiar. Por consiguiente, las reglas de atribución de la vecindad civil son más complejas que antes de la promulgación de la ley de 1990. Y de una forma esquemática, podría afirmarse que respecto de los hijos, la atribución de vecindad requiere, ante todo, distinguir entre el caso de que los padres o progenitores tengan igual vecindad o, por el contrario, ésta sea diferente. En caso de igual vecindad, el criterio del jus sanguinis viene a ser fundamental. Por contra, en el caso de que la vecindad de los padres o progenitores no sea coincidente, el criterio prioritario de atribución corresponderá al lugar de nacimiento y, de modo subsidiario, entrará en juego la vecindad común. No obstante, ninguno de estos criterios de atribución tendrá virtualidad alguna en el caso de que los padres atribuyan a los hijos la vecindad civil de cualquiera de ellos. De otro lado, cualquier menor de edad que haya cumplido 14 años podrá optar por la vecindad civil del lugar de nacimiento o por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Por tanto, también el jus soli puede desempeñar un papel de cierta importancia en materia de vecindad. Finalmente, la residencia y el lugar de residencia también son tenidos en cuenta por el legislador a efectos de la adquisición de una vecindad civil que antes no se ostentaba. En definitiva, los criterios de atribución de vecindad civil son múltiples y, por tanto, pese a lo premioso del tema, consideraciones de orden pedagógico imponen la necesidad de considerarlos por separado y con cierto detalle. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la coincidencia de la vecindad en los padres o progenitores, el jus sanguinis. Bien, el primer criterio para atribuir la vecindad civil, al igual que ocurre con la nacionalidad, está representado por el jus sanguinis. En este sentido, dispone el artículo 14.2 que tienen vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los de derecho especial o foral los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Este párrafo transcrito, cuya redacción ha sido modificada por la ley de 1990, requiere como requisito necesario que ambos progenitores tengan la misma vecindad civil, ya que es evidente que en caso de desigualdad en la vecindad de los padres, la atribución de una u otra vecindad civil no puede llevarse a cabo mediante el criterio del jus sanguinis, pues tan progenitor sería, por ejemplo, el padre catalán como la madre gallega. En consecuencia, hoy día el criterio del jus sanguinis solo puede ser considerado un criterio prioritario de atribución de vecindad en casos de coincidir la vecindad civil en los padres. En cambio, en caso de disparidad de vecindad civil entre padres, el jus sanguinis no desempeña papel relevante alguno, siendo otros criterios diversos los que habrán de ser tenidos en cuenta, como veremos en el epígrafe siguiente. De otro lado, la ley de 1990 ha incorporado al artículo 14 un nuevo inciso, en cuya virtud la vecindad civil común de los adoptantes hace que dicha vecindad sea atribuida ope legis a los adoptados no emancipados. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la distinta vecindad de padres o progenitores. No hay duda de que los casos de falta de coincidencia en vecindad civil de padres o progenitores requieren una particular atención, ya que abandonado el anterior principio de unidad familiar, asentada en la prevalencia o prioridad de la vecindad civil del marido, el sistema legal que instaura la Ley 11/1990 resulta extraordinariamente complejo en la práctica. La vigente redacción del artículo 14 parte de la base de que existen una serie de criterios legales de atribución de la vecindad civil al hijo por naturaleza o por adopción, pero al mismo tiempo faculta de una parte a los padres para que elijan la vecindad civil de los hijos, sin olvidar una cierta continuidad de la vecindad civil de estos, no obstante concederles una facultad de opción una vez que cumplan 14 años. En suma, un sistema de gran complejidad, de gran complicación, que requiere un cierto detalle en su estudio. La atribución de la vecindad civil por parte de los padres. Dado que los criterios de atribución de vecindad civil no tienen carácter imperativo, quizás sea aconsejable comenzar analizando la atribución realizada por los padres conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 14.3. En él se dispone que los padres o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad podrá atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos, en tanto no transcurran los 6 meses siguientes al nacimiento o a la adopción. La contemplación del plazo señalado, sin duda, pretende evitar que los padres jueguen con la vecindad civil del hijo, requiriéndoles una decisión al respecto de forma perentoria y rápida. El plazo concedido, entiende la Sarte, es de caducidad y, una vez transcurrido, el encargado del registro no debería admitir manifestación alguna por parte de los padres, aunque actuaran de común acuerdo. Consiste el fondo de la cuestión precisamente en la necesidad de que los padres actúen de común acuerdo, aunque el tenor literal del artículo no haga insistencia particular sobre este tema, ya que de otra manera podrían originarse casos abusivos en la atribución de vecindad civil al hijo, básicamente por el padre al llevar a cabo la inscripción del hijo mientras que la madre se encuentra lógicamente en la clínica o en la recuperación posparto. Por tanto, el encargado del registro debiera exigir la actuación conjunta y concorde de los padres en la atribución al hijo de vecindad civil de cualquiera de ellos, sea o no coincidente con la del lugar de nacimiento. Supongamos una navarra y un vasco con residencia efectiva en Andalucía. En caso de falta de acuerdo entre los padres, la facultad de atribución comentada decae, en sí misma considerada, ya que la decisión final la habría de adoptar el juez, quien habría de tener en cuenta para ello los criterios legales de atribución de la vecindad civil establecidos en el primer párrafo del artículo 14.3 que vamos a ver a continuación. Finalmente, la referencia al progenitor que ejerce o le haya sido atribuida la patria potestad se limita a aquellos supuestos en que, por falta de determinación de la filiación, generalmente respecto del padre, o por crisis matrimoniales, uno de los progenitores ve reducidas sus facultades de decisión sobre el particular. Pero dicho ello, podremos obviarla hasta que el alumno haya estudiado Derecho de Familia, que corresponde al segundo semestre de nuestro curso. Los criterios legales de atribución de vecindad civil. El artículo 14.3, primer párrafo, establece que respecto de los padres con distinta vecindad, los criterios de atribución de vecindad al hijo son el lugar de nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común. Ciertamente, en la primera parte de la norma se considera que en caso de que la paternidad o la adopción no haya sido determinada respecto del hijo de forma simultánea por ambos padres, el hijo tendrá la vecindad que corresponde a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. Bien, entre el lugar de nacimiento y la vecindad de derecho común es claro que esta resulta aplicable solo de forma subsidiaria en un doble sentido. En caso de que los padres hayan sido concordes en atribuir la vecindad civil de cualquiera de ellos al hijo, el lugar de nacimiento resulta irrelevante. Con mayor razón, la vecindad civil de derecho común. Para el caso de que el lugar de nacimiento, el jure soli, comporte la atribución de una vecindad determinada, común o foral, La remisión a la vecindad civil, perdón, a la vecindad común, tampoco tendrá eficacia alguna, ya que además conviene no olvidar que la cláusula general de cierre del artículo 14 establece que, en caso de duda, prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento. Esto es, el jus soli, el derecho del territorio, constituye en definitiva la regla de imputación básica, salvo para el caso de que ambos padres tengan la misma vecindad civil. Parece que realmente la entrada en juego de la eficacia subsidiaria de la regla de imputación de la vecindad común solo encuentra aplicación para los casos en que el hijo haya nacido en el extranjero. La remisión a la vecindad civil común o vecindad de derecho común, utilizada como último criterio de solución del tema, provocó tras la promulgación de la ley de 1990 un cierto malestar en algunas comunidades autónomas y dio pie en particular a un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Diputación General de Aragón. El Tribunal Constitucional, no obstante, en su sentencia 8 de julio de 1993, desestimó tal pretensión de inconstitucionalidad por parte del gobierno de la región de Aragón. Adquisición de la vecindad civil en virtud de opción, con lo cual entramos en el estudio de la siguiente pregunta. Adquisición por opción de la vecindad. Alguno de los pasajes de este capítulo puede dar la impresión de que cualquier familia puede llegar a ser un rompecabezas jurídico dada la proliferación de distintas vecindades de los miembros de ella. Realmente, la posibilidad de semejante complejidad es más frecuente que la deseada. Y se ha incrementado por la ley de 1990 al resaltar constitucionalmente necesario renunciar al principio de unidad familiar antes vigente ante la igualdad entre los cónyuges, que proclama la Constitución en su artículo 32.1. Por ello, nuestro legislador ha propiciado la existencia de adquisiciones derivadas de vecindad civil a través del mecanismo de la opción, en el entendimiento de que de modo voluntario algunas personas recurren a ella para evitar el rompecabezas al que acabamos de referirnos. Opción por matrimonio. Uno de los criterios inspiradores de la ley 1990 consiste, como sabemos, en que el matrimonio no altera la vecindad civil. Según ello, el matrimonio entre españoles de diferente vecindad civil puede verse extraordinariamente complicado en cuestiones de régimen económico, patrimonial y hereditarias. En previsión de ello, el vigente artículo 14.4 atribuye a cualquiera de los cónyuges la facultad de optar en cualquier momento de vigencia real del matrimonio por la vecindad civil del otro, permitiendo así una unificación relativa de las reglas civiles de aplicación. La regla es encomiable, aunque quepan grandes dudas acerca de su aplicación práctica efectiva, dado el desconocimiento general del significado de la vecindad civil. Y efectivamente es así en la práctica, no ya personas que puedan ser prácticamente analfabetas, no porque no hayan estudiado, sino que es que no leen o escriben normalmente, sino incluso gente con estudios de carreras técnicas, incluso hablo de algún ingeniero. En España, muchas veces lo de la vecindad civil, sí, la vecindad es ser vecino de alguien, en una casa de pisos, en una casa o en una aldea o en una capital. Pero realmente, jurídicamente hablando, no saben la significación, el concepto y también las consecuencias que puede tener. No solamente para la persona, sino para también los miembros de su propia familia. La opción propia por parte de los hijos. El último párrafo del artículo 14.3 permite a los hijos pronunciarse de forma personal acerca de la vecindad que desean ostentar dentro de un amplio margen de decisión, ya que pueden optar por la vecindad civil correspondiente al lugar de nacimiento, como también a la última vecindad de cualquiera de los padres. De conformidad con lo indicado respecto de la ampliación de capacidad de los menores de edad, la redacción dada al artículo 14.3, cuarto, por la ley de 1990, permite realizar la opción incluso a tales menores siempre que hayan cumplido 14 años. estén emancipados o no. Solo que, naturalmente, en caso de no estar emancipados, estos habrán de actuar con la asistencia de su representante legal. El plazo de ejercicio de la opción comienza al cumplirse los 14 años y se extingue un año después de su emancipación. Por tanto, para el caso de que ésta se produzca por alcanzar la mayoría de edad, como ocurre en la mayoría de los casos, el interesado cuenta con 5 años naturales para llevar a cabo la opción. El plazo, en todo caso, debe ser considerado, dice la Sarte, de caducidad. La opción por adquisición de nacionalidad española. En el régimen vigente, un caso más de opción viene representado por la ejercitada por el extranjero que por cualquier causa adquiere la nacionalidad española. La vamos a tratar después separadamente, dada la importancia de la materia y el cambio de rumbo legislativo habido sobre ella. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe la adquisición por residencia. Desde la ley de 1990, el artículo 14.5, prevé que, a consecuencia de la residencia habitual y continuada en un territorio distinto al de la vecindad civil anterior, cualquier español puede, lo que no es decir que deba, que sea obligatorio, solamente es un derecho, puede adquirir una nueva vecindad civil. El referido apartado establece textualmente lo siguiente. La vecindad civil se adquiere, primero, por residencia continuada durante 2 años siempre que el interesado manifieste ser esta su voluntad. Segundo, por residencia continuada de 10 años sin declaración en contrario durante este plazo. Ambas declaraciones se harán constar en el registro civil y no necesitan ser reiteradas. Este artículo permite, por tanto, la adquisición de una vecindad civil distinta a la que antes se tenía, como al mantenimiento de esta según los deseos de cada persona. En dicha línea, el mandato normativo es muy respetuoso con la voluntad individual y, por consiguiente, debe ser enjuiciado de forma favorable. Con todo, hay que aclarar algunos extremos del mismo, al tiempo que subrayar una vez más, este desconocimiento general de la importancia de la materia por parte de la generalidad de los ciudadanos, que en más de un caso puede originar sorpresas inesperadas. A. La continuidad en la residencia. Como hemos visto al transcribir el precepto, el código únicamente requiere que la residencia sea continuada. Sin embargo, es común pronunciarse en el sentido que, por aplicación analógica del artículo 22.3 primero, además de habitual, la residencia debe ser inmediatamente anterior a la emisión de la declaración de voluntad correspondiente. B. Declaración de voluntad positiva. La adquisición de vecindad distinta de forma expresa mediante declaración positiva ofrece escasos problemas y es simplemente una manifestación de la integración del interesado en un territorio de diferente vecindad civil. Una vez que hayan transcurrido 2 años de residencia en dicho territorio, podrá hacer la declaración cuando guste e ipso iure, es decir, de forma automática, se producirá el cambio de vecindad civil. C. Mayores problemas plantea el precepto legal con relación a la residencia decenal y al mantenimiento o al cambio de la vecindad civil que ostentara con anterioridad quien ha cambiado de lugar de residencia y permanece en él por un periodo temporal superior al decenio, a los 10 años. Comenzando por lo más claro, es indiscutible que quien desea mantener su vecindad anterior puede hacerlo mediante la oportuna declaración o manifestación ante el registro civil en cualquier momento de ese plazo. Ahora bien, una vez transcurrido el plazo de 10 años sin manifestación alguna del interesado, nos podemos preguntar, ¿se adquiere automáticamente la vecindad que corresponda por el lugar de residencia? La respuesta afirmativa a esta pregunta parece imponerse atendiendo de un lado al tenor literal de la norma comentada y de otro lo dispuesto en el artículo 225 del Reglamento del Registro Civil, que dice que el cambio de vecindad se produce ipso iure por la residencia habitual durante 10 años seguidos en provincia o territorio de diferente legislación civil, a no ser que antes de terminar este plazo el interesado formule declaración en contrario. No obstante, el entendimiento por parte del Tribunal Supremo, dice la Sarte, dista de ser tan claro sobre la cuestión. En efecto, la jurisprudencia parece permitir prueba en contrario de la presunción legalmente establecida e incluso considerar que en casos litigiosos el ánimo de la permanencia, el animus comorandi, es una apreciación jurídica susceptible para ser examinada en casación, a pesar de que evidentemente la residencia habitual sea una pura cuestión de hecho. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referido al domicilio. Cuestión que lleva por epígrafe exactamente el domicilio, concepto y clases. Bien, el término domicilio, incluso desde el punto de vista etimológico, que viene de domus domi en lengua latina casa, equivalente a la casa familiar, tiene un acusado entronque con la vivienda de la persona, aunque por extensión puede estar también referido a otras indicaciones del lugar de residencia habitual de dicha persona, como vamos a ver ahora. De otro lado, el domicilio en cuanto lugar de residencia habitual de la persona tiene importancia no solo para el derecho civil, sino para los restantes sectores del derecho, en particular al derecho público. Así, frente a la hacienda, los contribuyentes deben contar con un domicilio tributario, igualmente respecto al censo electoral, del documento nacional de identidad, etcétera, etcétera. Bien, en nuestra Constitución el domicilio aparece expresamente recogido en el artículo 18, que garantiza su inviolabilidad. Evidentemente, en tal artículo el domicilio se identifica con la vivienda en la que reside la persona para garantizar que, salvo en caso de flagrante delito, nadie puede penetrar en ella, ni siquiera los representantes de los poderes públicos, sin autorización judicial o consentimiento del propio interesado. De otro lado, el artículo 19 reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Esto es, que cada uno puede establecer su residencia donde le venga en gana, sin necesidad de autorización previa o de salvoconducto alguno, ya que se considera que la fijación del domicilio forma parte de las libertades públicas que son inherentes a la dignidad de la persona. La sentencia del Tribunal Constitucional, 17 de enero de 2002, considera igualmente exigible la autorización judicial para entradas o registros en habitaciones hoteleras y, en consecuencia, ha declarado inconstitucional el artículo 557 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sí lo autorizaba. La disposición del Código sobre el particular establece que para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto dispone el artículo 40.1. Semejante enfoque de la cuestión hace que tradicionalmente la doctrina distinga entre el domicilio real o voluntario y el domicilio legal, a los que, por añadidura, se completaría con el llamado domicilio electivo. Clases de domicilio: el domicilio real o voluntario. Este sería el identificado al comienzo del artículo 14.1, que debe ser considerado como domicilio real en cuanto se asienta en la circunstancia cierta de ser una derivación de la residencia efectiva, bien como domicilio voluntario, dado que la fijación del lugar de residencia, legalmente hablando, depende en exclusiva de la voluntad de la persona. Para algunos autores actualmente minoritarios, este domicilio real comprende necesariamente dos elementos: por una parte, el elemento material, el hecho físico de residencia efectiva en un lugar determinado, y por otro, un elemento intencional o espiritual, la voluntad de residencia estable o habitual en dicho lugar. Por ejemplo, el profesor Espín Cánovas. Sin embargo, dice Lasarte, la generalidad de autores actuales, siguiendo al profesor Federico de Castro, considera que la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo consiste en considerar que el elemento espiritual no es un componente necesario del concepto legal de domicilio, sino que basta con considerar la residencia habitual en el sentido de residencia efectiva. La fijación del domicilio dependería, pues, exclusivamente del dato objetivo de la residencia, sin necesidad de atender a consideraciones de orden subjetivo de la persona. Los domicilios legales. Los casos de domicilio legal, en cambio, vendrían determinados por la fijación del lugar como domicilio de la persona para cualquier disposición, por cualquier disposición legislativa, con independencia del lugar de residencia efectiva de la persona en cuestión. Evidentemente, no vamos a pretender una exposición exhaustiva de la materia, sino que nos limitamos a señalar los casos más singulares de domicilio legal de conformidad con la contextura general de este manual que estudiamos. Así, al menos, ocurrirían los siguientes casos. Primero, el domicilio de los diplomáticos destinados en el extranjero será el último que hubieran tenido en territorio español, artículo 40.2 del Código. Segundo, conforme al artículo 64 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil, el del domicilio de los hijos sometidos a la patria potestad era el de sus padres, el de los menores incapacitados sometidos a tutela o curatela, el de sus guardamores. 3. El domicilio de los comerciantes, también según la Ley de Establecimiento Civil derogada de 1881, recordemos que era anterior nada menos que al Código Civil Español, la Ley de Establecimiento. El domicilio de los comerciantes para todos los asuntos referidos a la actividad mercantil habría de ser el pueblo donde tuvieran el centro de sus operaciones. 4. El artículo 67, también de la Ley de Establecimiento Civil derogada, designaba como domicilio de los empleados el pueblo en que sirvan su destino y, si no lo tuvieran en un lugar fijo, el pueblo en que vivieran con más frecuencia. 5. En sentido similar a las normas anteriores, la Ley de Establecimiento derogada atribuía a los militares en servicio activo como domicilio el pueblo en que se hallara el cuerpo armado a que perteneciera. El domicilio de los litigantes en la Ley de Establecimiento Civil del año 2000. Bien, en relación con este asunto, nuestra Ley de Establecimiento, reformada el año 2000, optó por abandonar cualquier pretensión historicista, prefiriendo plantear el tema del domicilio de los litigantes como lo que es, un dato de carácter puramente instrumental, de carácter jurídico dirigido a que las partes conozcan los actos procesales que sean de su interés, sin que, por tanto, la fijación de un domicilio procesal, esto es, domicilio a efectos de notificación, pueda predeterminar el domicilio propiamente dicho. En este sentido, tanto la exposición de motivos como el articulado de la Ley de Establecimiento Civil del 2000 ponen de manifiesto que en el caso de que las partes actúen a través de procurador, verdaderamente el domicilio de los litigantes carece de relevancia, ya que su fijación únicamente tiene por objeto la emisión y recepción de las correspondientes citaciones y notificaciones. Por ello, afirma el artículo 155.2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso. Y de otro lado, que el demandado, una vez comparecido, podrá designar para sucesivas comunicaciones un domicilio distinto. Esto es, se trata solo de que los litigantes, esto es, las partes en el procedimiento judicial, tengan un lugar donde ser localizados y donde hacerles llegar las oportunas notificaciones sin imputarle residencia habitual alguna en dicho lugar, como de forma indiscutible pone de manifiesto el número 3 del propio artículo 155 de nuestra Ley Procesal Civil. 3. A efectos de actos de comunicación podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en el registro oficial o en publicaciones de colegios profesionales cuando se tratara respectivamente de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión por la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio a los efectos referidos el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional. El domicilio electivo, se habla de domicilio electivo para identificar el lugar de ejercicio de un derecho o más frecuentemente del cumplimiento de una obligación designado por las personas interesadas en cualquier relación jurídica, independientemente del domicilio real de las mismas. Así ocurre cuando se indica que el pago de alquiler se realizará mediante transferencia bancaria o en la propia oficina del arrendador. En estos casos, la utilización del término domicilio no deja de ser una licencia de lenguaje, ya que realmente no hay consideración alguna del lugar de residencia de persona alguna, sino una mera utilización instrumental de un lugar determinado como espacio físico de imputación de una concreta actividad de relevancia jurídica. En este sentido, suele insistirse, el llamado domicilio electivo no es verdadero domicilio. Nuestro código no regula dicho domicilio electivo ni utiliza para nada esta expresión, que tiene un claro origen doctrinal. No obstante, es evidente que en la práctica el denominado domicilio electivo es objeto de profusa utilización y tiene una gran importancia hasta el extremo de que desde antiguo el Tribunal Supremo ha declarado que en las relaciones contractuales el domicilio real carece de relevancia cuando de forma voluntaria se ha pactado otro cualquiera. Por otro lado, es evidente que aunque el Código no lo regule de forma explícita, la licitud de fijar cualquier domicilio electivo es innegable en relación con todas las actividades humanas que por no vulnerar el orden público pueden regularse a través del principio de la autonomía privada o de la libertad contractual. Esto es, este domicilio electivo está basado en el principio de la autonomía de voluntad de la persona. Y dicho esto, concluimos por hoy el estudio del tema 9 de la asignatura Derecho Civil 1. Y después de beber un poco de agua, pediros perdón por tanto rollo, pero la verdad que es un tema que tiene mucha enjundia, es muy largo y muy con mucho contenido, largo y prolijo, como dicen algunos autores. Lo de prolijo es un vocablo que a lo mejor en otros países de habla hispana se conserva con más, vamos, en la actualidad, pero en España, no sé, es una palabra un poco ya antigua, pero vamos, en derecho se usa mucho lo de prolijo, ¿no? Lo de prolijo, me acuerdo de algún compañero, ¿no?, estudiando notarías en España y tal, oye, ¿qué te ha parecido esto? Y decía, joder, el prolijo, lo decía en plan despectivo, ¿no? Como diciendo, vaya, el rollo este tenía que ser persianero, con los rollos que suelta, tenía que ser persianero, ¿no? Y no magistrado o cosas de esas, ¿no? Estoy acordándome de una anécdota que ocurrió a un catedrático de Derecho Civil, pues no sé si era de la Universidad Autónoma de Madrid o de la Complutense, en todo caso de Madrid, viajó en su tren a Zaragoza y, bueno, debía ser el caracol más rápido ese tren, porque llegó tardísimo. La conferencia que iba a dar en la Facultad de Derecho iba a comenzar, no sé, a las 7 de la tarde, y debió comenzar, bueno, prácticamente, no sé, a las 11 de la noche o más. Y al final eran ya no las 12, incluso la 1 de la mañana. Dice, ahora se abre el turno de ruegos y preguntas. Y se oyó al fondo no algún estudiante, sino algún grupo de estudiantes que cantaba la famosa y vieja canción de los estudiantes navarros, sobre todo lo de saca pan y vino, chorizo y jamón. Porque claro, dice, estamos aquí sin tomar nada desde por la mañana, ni hemos cenado, ni hemos bebido un vaso de agua, y este ahora dice, ruegos y preguntas. Oye, si queréis comentar algo, preguntar, o quejaros del frío, del tiempo, la verdad que es tremendo el cambio de hora. Yo me voy a hacer de la vecindad civil de Baleares, a ver si me ponen una exención al cambio de hora para conservar el horario de verano. Dan ganas de eso, y la verdad que me parece buen sentido el no cambiar la hora, pero bueno, aquí estamos bajo la égida de la Unión Europea, mañana o pasado mañana, no sé, bajo la égida de quién, pero yo prefiero más todo esto que habla las artes de las libertades públicas y lo de la autonomía individual es un principio de derecho fenomenal, porque es que además no nos trata a todos de forma uniforme, como si esto fuera un ejército perpetuo. No. Estamos hablando de derecho civil. Y en la vida civil, pues, cada uno tiene su propia fisonomía, su propia voluntad, sus propias necesidades, sus propios deseos y su propia idiosincrasia. Y eso hay que respetarlo. Pero claro, ya en los poderes públicos me parece que todo eso se está olvidando. Bueno. Una duda, Katia, tengo una duda personal. Si estás muchos fueros en el juego, ¿cuándo puedes perder la nacionalidad? No, vamos. Katia, no puedes. Vamos, precisamente en virtud de la autonomía de la voluntad puedes estar los años que te venga en gana, o por voluntad propia o por necesidad, por lo que sea, no tienes que dar los motivos, pero no se pierde la nacionalidad española, ¿eh? No se pierde la nacionalidad española por residir. Vamos, no tengo aquí a mano el Código Civil, pero vamos, lo voy a anotar. No, pero efectivamente es así. Es así. Vamos, y además las causas de pérdida de la nacionalidad española son muy, muy limitadas y muy tasadas, ¿no? Pablo pregunta que si adquirimos la nacionalidad de otro país, perdemos la nacionalidad española. Ahora mismo no. Ahora mismo no perdemos. Vamos, yo podría adquirir la nacionalidad con los años que llevo aquí en Bélgica. Y la verdad que tengo una amiga que por razones médicas está ahora en España y por razones médicas volverá aquí también. Y me dice que va a adquirir la nacionalidad española, perdón, la nacionalidad belga y no perderá la española. Y sobre todo muy importante por las razones médicas. No sé si va a ir mejor España que Bélgica. Me parece que van a ir las dos a la par, porque si fueran de países todavía más lejanos o alguno que fuera que no formara parte de la Unión Europea todavía, pero no se pierde ahora la nacionalidad española por tener la doble nacionalidad. Es más, yo conozco personas que perdieron en su momento la nacionalidad española. ¿Por qué? Porque adquirieron por matrimonio al casarse con una persona belga. Estoy hablando de la inmigración que hubo española en los años 60 y 70, muy numerosa aquí en este país, como en otros de Europa y no digamos de América, de la América Latina, que perdieron la, y la han vuelto, vamos, han vuelto a readquirir la española sin perder la de su marido, la de su mujer, y tienen la doble nacionalidad, que es una ventaja, vamos, muy muy importante, aunque como vivimos en un planeta tan globalizado que ahora mismo, pues, no sé, ahora mismo tose el rey de Tailandia y nos lo dicen en la tele, no al día siguiente, nos lo dicen o nos enteramos al instante por internet, ¿no? Eso no es bueno del todo, lo de la... No sé, no es bueno del todo lo de la globalización. Porque antes, cuando, claro, eran guerras más limitadas, y cuando había una guerra diciendo, mire, yo tengo la nacionalidad del país. Si España estaba en guerra, mire, yo soy belga. Yo soy belga y me pongo bajo la protección de Bélgica, ¿no? Y al revés, si Bélgica en la guerra mundial, mire, yo soy español, ¿no? Pero la verdad que el tener varias nacionalidades es una ventaja, ¿eh? Es una ventaja jurídicamente hablando, bueno, y en la práctica, ¿eh? En la práctica. Sí, cualquier otra cuestión me la podéis enviar a la siguiente dirección, jgnoblejas@bruselas.uned.es. En las tutorías veremos también casos prácticos. En principio no, pero si queréis plantearme algún caso práctico, vamos, no lo tenéis ni que preguntar, Pablo, ¿eh? Vamos, Pablo o cualquier otro compañero o compañera, ¿eh? Esa es la pregunta que hace Pablo desde... Pablo, estás en Londres, ¿no? Vamos a ver. Pablo, desde Londres, ¿no? No, pero vamos, si quieres, digo, comentar o plantear cualquier caso práctico, vamos, para eso estoy, ¿eh? Para eso estoy. Yo lo único dentro de mis limitaciones, yo estudié Derecho, soy abogado, estudié notarías muchos años y tengo mucha práctica notarial en España, naturalmente, en Madrid. Y pero vamos, me recuerdo de una anécdota, no sé si era Menéndez Pelayo o cómo se llama este hombre que fue premio Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, o Ramón y Cajal. Este hombre estaba en, quizá fuera Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo se decían anécdotas de que leía algunos libros o tomos, verdaderos ladrillos enormes, que muchas veces leía de dos o de tres en tres líneas, lo cual físicamente, yo por mucho que lo intento, vamos, no soy capaz de hacerlo, y además es que es imposible físicamente. O que, por ejemplo, que este hombre, bueno, se quedó casi ciego en la Academia de la Historia, en la calle León. La calle León está muy cerca de la calle Huertas, no lejos de Atocha, no de la estación, sino de la calle de Atocha, muy cerquita de Antón Martín. Yo llegué a vivir de pequeño por ese barrio y decían que, bueno, Menéndez Pelayo se quedaba casi ciego porque, bueno, anochecía, se apagaba la luz porque en cuanto había una tormenta, vamos, no había sistema eléctrico que la resistiera, ¿no? Y el hombre se quedaba casi ciego porque es que leía completamente a oscuras. Se apagaba la vela y Marcos pregunta cuánto tiempo puede tardar una. Es una cuentra. Respuesta de la nacionalidad española. Es que no hay. No lo sé exactamente porque es que depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia y habría que preguntar en la propia Dirección General de Registros y Notariado que lleva estos expedientes. Y dependerá también la sobrecarga que tengan de trabajo, ¿eh? Y luego también que cada expediente pues llevará también distinta velocidad. No hay plazos legalmente predeterminados, ¿eh? Y eso que de todas maneras, es más rápido esto, que es al fin y al cabo un expediente de carácter administrativo, que cualquier procedimiento judicial. Vamos, no digo, en Bélgica también es tan lento como en España. La justicia en España es lentísima, lentísima. Precisamente al hablar del domicilio, vamos, un caso, digo en vigor desde no sé cuánto, de qué año, ¿no? El exmarido de una española residente en este país, en Bélgica, era belga. Creemos que está en algún lugar de América, no de América del Sur o del centro de México, sino quizá en Estados Unidos, en algún estado de Estados Unidos. Y tenemos que notificarle para hacer un exequatur, es decir, este hombre se divorció, le notifican a la española aquí en Bélgica y sin comerlo ni beberlo le llega que se había divorciado y que le notificaban la sentencia. Bueno, ella no puso ninguna objeción, pero cuando quiere hacer el exequatur es una palabreja latina que significa reconocimiento, en este caso por parte de España, de la sentencia, no belga, sino la sentencia de divorcio de Estados Unidos. No me acuerdo ahora de qué estado era, de Texas, quizá Nuevo México, era el sur de Estados Unidos. Y tenemos un problema porque tenemos que encontrar el domicilio para notificarlo. Lo hemos intentado notificarle en casa de la madre que todavía afortunadamente vive iba a decir de este chico, bueno, este chico debe tener ya, debe tener sus años. Y posiblemente haya contraído otro matrimonio o otros matrimonios posteriores. Y no lo ha dado, iba a decir el tribunal, el juzgado en España, no lo ha dado por válido y entonces estamos buscando una aguja en un pajar, pero finalmente le he dicho a la procuradora de los tribunales que si no, vamos a solicitar del juzgado en España que, a través de sus medios, que normalmente es a través de la Guardia Civil y la Dirección General de la Policía, en este caso no vale ni una ni otra, sino a través del conducto diplomático, a ver si le pueden dar, si efectivamente este hombre vive en los Estados Unidos, le den algún domicilio para notificarle. Que además es absurdo completamente, porque le va a importar, como se dice vulgarmente, le importará un bledo, un pimiento, el que su ex de hace tantos años esté haciendo el S4 en España. Si él con España es, él era de nacionalidad belga, era, porque a lo mejor ahora era de Estados Unidos y ha votado a Trump o a Clinton ayer o no ha votado a nadie. Pero vamos, el caso por una simple notificación, estamos años detrás de eso. Y la verdad que se mueren las personas y muchos procedimientos judiciales no acaban. Pero vamos, esto de las adquisiciones de la nacionalidad española, quizá dentro de la administración, que también es otro caracol rápido, es de lo más asequible desde el punto de vista del tiempo. Mucho ánimo en el estudio para todos. Me alegro, Pablo. Y un saludo, Pablo, Marcos, y un saludo para Katia también y para todos los compañeros que puedan ver esta tutoría. Por cierto, el tema 8, por ineficacia o fallo del sistema, lo intenté grabar y no lo he podido grabar. Lo voy a intentar, pero no lo puedo recuperar porque no se ha grabado el tema 8 de la semana pasada. Voy a ver alguna tutoría del tema 8 del curso pasado, de cursos pasados, y quedamos emplazados para el jueves que viene. Hoy es 10, será el 17 de noviembre a la misma hora, a las 7 de la tarde. Mucho ánimo para todos, sobre todo por este tiempo, como se dice en francés, este tiempo Mossad tristón y tal, y muchas veces uno se pone a cantar porque es que, como dice el refrán, al mal tiempo buena cara. Buena semana para todos y buenas noches. Hasta la próxima tutoría.